Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Ya saben, trayéndoles cada semana lo más importante, lo más útil y sobre todo respuestas a sus preguntas de inmigración, como siempre muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven semana tras semana. Ya sabes que es un placer y un honor compartir este espacio contigo y muy contento de poder contestar las preguntas de nuestra gente.
Es mutuo, mi querido Rafael. Ya saben que Rafael está en el epicentro de la situación migratoria aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Y tenemos un programa buenísimo, Rafael. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Pero antes, algo muy importante. En alianza con el abogado Rafael Borrás, la Red Hispana, de verdad que le da muchísimo gusto decirles que ya estamos en el concurso de Quiero Ser Ciudadanos. La generosidad del abogado Rafael Borrás va a donar sus honorarios profesionales para una amiga o un amigo que se gane en este concurso para que se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. De nuestra parte, en la Red Hispana vamos a cubrir los costos de las tarifas, es decir, que básicamente va a salir absolutamente gratis. ¿Cómo participar y qué se requiere? Bueno, se necesita ser residente legal permanente y muy importante, ojo, no hay que tener un récord penal. ¿Quieren saber cómo inscribirse? Muy fácil, vayan a laredhispana.org, repito, laredhispana.org, que ustedes ya conocen, y registrarse ahí mismo. Los esperamos y en el mes de abril vamos a dar a conocer al ganador o la ganadora. Bueno, con eso vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, congresistas demócratas forman un grupo de trabajo para abordar la seguridad en la frontera y quitarse esa etiqueta que les ha puesto el señor Donald Trump de que son el partido de las fronteras abiertas, lo cual sabemos no es cierto. El representante demócrata de Texas, mexicano-americano, Henry Cuellar, encabeza este nuevo esfuerzo dentro del Partido Demócrata, que está centrado en la seguridad, pero también hay que decirlo, en el año electoral. Lo que se busca es un enfoque equilibrado que combine la protección de la frontera con el respeto a los derechos de los inmigrantes. Sabemos, lamentablemente, que de parte del Partido Republicano no hubo ningún interés en aprobar ningún acuerdo, ni siquiera el acuerdo bipartidista del Senado en migración, porque no le quieren dar triunfos políticos al señor Biden en este año electoral. Y precisamente el presidente mandó al Congreso su lista de Santa Claus. Se trata de la petición presupuestal del año 2025, que es un poco curiosa, ¿verdad? Porque todavía no aprueban la del 2024. Pero bueno, así son las cosas aquí en Washington. Quiere nada más y nada menos que 26 mil millones de dólares para tres cosas: la frontera con México, migración, porque también hay migración interna en los Estados Unidos, que es lo que hace el ICE, el cumplimiento de las leyes migratorias, y para combatir el fentanilo. Claramente se trata de una lista de Navidad que no se va a poder cumplir porque ni siquiera le han aprobado los 13.600 millones de dólares que pidió desde el año pasado. Pero bueno, lo que pide, si es que se le cumple, son, por ejemplo, 127 millones de dólares para el despliegue de nuevas torres de vigilancia en la frontera con México. Bueno, y aumentó la llegada de migrantes a la frontera con México y Estados Unidos debido al retraso en la entrada en vigor de la ley SB4 de Texas. Ya saben, esa ley que detiene a las personas porque parezcan indocumentados. La llegada de migrantes a Ciudad Juárez se ha intensificado en los últimos días tras el aplazamiento de esta entrada en vigor. Sabemos gracias a qué, a la intervención de la Suprema Corte de Justicia y en lo que se resuelve en otros tribunales. Vamos a platicar con Rafael de este tema, el director de la red de albergues Somos Uno por Juárez, en la ciudad Juárez, México, reporta un aumento de 30% en la ocupación de los albergues. A lo mejor los migrantes, Rafael, sí están viendo Bienvenidos a América, se enteran de todo a través de nosotros. Y bueno, el gobierno de Biden considera utilizar Guantánamo, la base en la isla de Cuba, ante una posible llegada de inmigrantes haitianos. Sabemos que hay un problema de caos absoluto en Haití, acaba de renunciar el primer ministro. Este centro de detención ya se utilizó en 2010 tras el terremoto en Haití. Esta medida busca, por supuesto, evitar que los migrantes intenten llegar a Florida por mar, un viaje muy, muy peligroso. Cuando yo estuve viviendo en Florida, eran decenas y decenas de haitianos que morían en ultramar, lamentablemente. Bueno, y agentes del ICE, la Oficina de Inmigración y el Control de Aduanas, va a usar cámaras corporales en las operaciones para aumentar su transparencia, es decir, evitar demandas, ¿verdad?, por algún tipo de abuso de la fuerza. Se espera que al menos 1,800 de sus oficiales lleven estas cámaras corporales como parte de este esfuerzo, pues, por cumplir con las normas de transparencia que ya casi hay en la mayoría de corporaciones policiales de los Estados Unidos. Bueno, estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Vamos con el tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, tú me dirías si es correcto esto, pero parece que hay un caos en las cortes de inmigración de Estados Unidos porque se han aumentado a 3.5 millones el número de casos pendientes desde 2024. Dame tu opinión, ¿qué está pasando? Tú que tienes el pulso, tú que estás realmente lidiando con esto todos los días.
Mira, José, este tipo de práctica, la práctica de las cortes de inmigración, lo que se llaman procesos de deportación, es prácticamente el 90% del tipo de casos que nosotros manejamos en la oficina. Y quiero quizás hacer una aclaración de los trámites en inmigración, en USCIS, versus los trámites en la corte, ¿verdad? Los trámites en USCIS es mayormente volumen, falta de personal, ineficiencia de algunos funcionarios y que algunos procesos simplemente se tienen que investigar, ¿verdad?, a la hora de otorgar un beneficio migratorio. Sin embargo, estos procesos en las cortes son mucho más complejos y se toman más tiempo, ¿verdad? Algunos pudiesen atenderse mucho más rápido, pero la realidad es que se tratan de casos en donde el gobierno de Estados Unidos están intentando deportar a todas las personas que están en corte, ¿verdad? Toda persona que está en un proceso de corte son personas que el gobierno de Estados Unidos está intentando deportar, punto. Eso es una realidad que a veces no tenemos muy claro. Lo que pasa aquí es que no solamente son la cantidad de casos, la lentitud o la falta de jueces, es que estos procesos a veces les conviene al inmigrante que el proceso se tarde, ¿verdad? Porque tal vez la persona no tiene un remedio listo en inmigración, tal vez necesita un poquito más de tiempo para conseguir evidencia, pero por lo tanto yo creo que inyectarle muchísimos más jueces o hacer algún cambio drástico en las cortes no va a ayudar un poquito el problema. Yo creo que lo más que pudiese ayudar en estos momentos es que se establezcan fechas claras de las cortes, que no estén cambiándolas de un día para otro sin avisarle a las personas y que los jueces tengan algún tipo de uniformidad en la aplicación de estos procesos. A veces tú ves que una persona en Miami puede estar pasando en un proceso y lo pasa distinto a lo que lo pasa aquí en Texas. Es una multiplicidad de factores, pero en estos casos muchas veces no conviene tanto que se vaya apresurando porque mientras el caso no se ve, no te deportan.
Evidentemente, de hecho, Rafael, un tema muy importante porque, como recordaremos, este elemento de acelerar los casos estaba contemplado en el acuerdo bipartidista de migración, por una parte, y por la otra parte, en esta petición presupuestal de la Casa Blanca para el año fiscal 2025, se incluyen recursos para contratar a 2,300 agentes adicionales, además de 100 oficiales a cargo de los casos de asilo. En tu opinión personal, este tema presupuestal, ¿se resuelve con dinero? ¿De verdad esa es la solución final que necesitamos para, no solamente para acelerar los procesos, pero como tú dices, para que se cumpla con el proceso debido de los casos y que cada caso se analice con la atención que merece?
Definitivamente hace falta más recursos. Yo creo que una inyección de recursos a esa magnitud pudiese aliviar bastante lo que está pasando actualmente en la frontera. Si hay más oficiales para hacer las entrevistas de miedo creíbles, si hay más oficiales para poder adjudicar esas peticiones que se presentan, esas solicitudes humanitarias de entrar para entrar a los Estados Unidos y demás. Sin embargo, lo que le hace falta también al sistema es un poco de calor humano, de que se entienda que estas personas que vienen pidiendo protección, porque eso es lo que es asilo, ¿verdad? Protección, vienen pidiendo protección a los Estados Unidos, se les trate de una forma humana y digna para que ellos puedan, tengan tiempo, ¿verdad?, para presentar su caso, para obtener evidencias y fortalecer esas solicitudes que se hacen y que al final del día todos los componentes del sistema tengan todos los elementos de juicio para poder tomar una decisión responsable en estos casos.
Bueno, y esos son los casos que están pendientes. Estuve cubriendo una audiencia del Congreso, Rafael, donde se habló del tema de la frontera, específicamente el Directorio Nacional de Inteligencia, que como tú sabes aglutina a todas las agencias de espionaje y de seguridad nacional de los Estados Unidos, y ahí la directora de esta entidad institucional del gobierno de Estados Unidos, Avril Haines, pues dio a entender que esa es una de sus prioridades también, porque parece ser que los carteles de las drogas están también metidos en el contrabando de personas. Y durante la audiencia se mencionó, Rafael, que hasta 2.3 millones de personas han entrado a Estados Unidos desde el 2021 sin que tengan ningún control de saber cómo entraron, quiénes son y dónde están. ¿Hay, en tu punto de vista, necesidad también de lidiar con ese tema? ¿Es verdaderamente un tema de seguridad nacional para el país?
Podría ser, José, pero el problema es autoprovocado, porque como no tienes un sistema en la frontera que sea efectivo, siempre se queda un caos, sea la aplicación CBP One, sea las listas que han hecho que se toman una eternidad, esto provoca que elementos del crimen organizado, elementos de los carteles se envuelvan en este tipo de situación, provocándole aún más peligro a estas personas que vienen huyendo de otros peligros muy serios en su país. Así es que creo que si se invierten esos recursos y se establece un sistema confiable en el cual las personas puedan presentar sus reclamos en la frontera sin tener que recurrir a estos otros elementos que ya hemos mencionado, pudiésemos adelantar bastante.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Esos fueron los temas y el tema de la semana. Vamos ahora a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, tenemos varias preguntas, Rafael, pero ¿qué te parece si empezamos con una gran amiga del programa? ¿Adivina quién es?
Cuéntame, no me diga que es Lore.
Lore Santiago, le atinaste.
Qué bien,
tenemos su pregunta. Ya saben, amigas y amigos, que además de estarnos escuchando por la radio o si nos están viendo por la televisión con nuestra visión, también tenemos dos programas en redes sociales, en Bienvenidos a América y la Red Hispana, en Facebook Live, todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este. Esta es la pregunta de nuestra gran amiga Lore Santiago. Saludos, José, y nuestro querido abogado. Ah, ya no te puso querido, ya, como me quejé la semana pasada, ya nada más eres abogado. ¿Cómo se debe preparar una persona para una entrevista de miedo creíble?
Bueno, para una entrevista de miedo creíble, lo más importante es poder usted convencer al oficial de que usted tiene los elementos mínimos, ¿verdad?, para poder presentar en el futuro una solicitud de asilo. ¿Cómo usted se prepara? Bueno, organizando bien sus ideas. Usted va a estar frente a un oficial de asilo que le va a hacer unas preguntas similares a las que se hacen en una entrevista de asilo normal, ¿verdad?, tradicional, en la entrevista final. En esa entrevista usted tiene que proveer la mayor cantidad de detalles posibles. Usted tiene que poder decir cuándo le pasó lo que le pasó, dónde le pasó y quién le causó ese daño que usted está huyéndole. En la mañana de hoy estaba preparando un cliente y me frustraba un poquito el hecho de que él tenía muchas cosas que le pasaron importantísimas, pero no sus ideas no estaban lo suficientemente organizadas para poder hacer una narrativa clara y detallada. Los detalles son importantes. Y recuerden que todo lo que usted le diga al oficial que le pasó, el oficial le va a preguntar cómo, cuándo, dónde, por qué lo están persiguiendo, por qué le pasó lo que le pasó. Y también todo lo que usted le diga, él le va a preguntar, ¿y cómo usted sabe eso? Porque usted tiene que tener conocimiento propio y personal de cada elemento o situación que usted le presente al oficial. Así que creo que si tomamos esos factores en cuenta, podemos hacer una entrevista de miedo creíble excelente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Rafael, tenemos otra pregunta por redes sociales. Nava Carmine, que también muchas gracias por seguir nuestro programa. Un buen rato ya siguiéndonos en la Red Hispana. Recién fue mi entrevista de residencia fuera del país. Fue aprobada. Al recibir mi pasaporte, ahí me indicaba que tenía que pagar por la tarjeta de residencia. Mi pregunta es, ¿solo a los que salen del país para la entrevista tienen que pagar por separado la tarjeta de residencia o tenía que ir el pago en el paquete de su aplicación?
No, en ese momento se hace el pago porque acuérdense que en ese momento usted, el oficial le va a decir si fue aprobada o no fue aprobada. Ya cuando es aquí en Estados Unidos en el ajuste de estatus es distinto, pero sí, a aquellas personas que están haciendo el proceso consular, todo eso que le pasó es totalmente normal.
Perfecto, pues muchas felicidades.
Ya tenés felicidades,
la tarjeta de residencia legal permanente, muy bien. Muy suertudo porque ya ves que está tardando los casos de residencia legal permanente algo de tiempo, mi querido Rafael. Pero bueno, ahora vamos con las preguntas. Vamos con la primera a California, con nuestro amigo Eduardo.
Buenos días, mi nombre es Eduardo y quisiera preguntar lo siguiente. Hace 8 años pedí a mi hijo y a su esposa. ¿Cuánto tiempo más me podré esperar para recibir alguna notificación? Muchas gracias.
Bueno, no me dice el país y esa información es importante para poder revisarle aquí los tiempos. Pero sí, me falta esa información. Si se trata de un hijo mayor casado, se puede estar tardando bastante. Así es que nos haría falta que nos dijera el país, y si nos dice el país, con mucho gusto lo reviso aquí en el boletín.
Acuérdense, amigas y amigos, que es bien importante que cuando nos dejen un mensaje a través de nuestra máquina contestadora en la red hispana, siempre, por favor, poner muy en claro su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, si entraron, si en caso de que entraron, si fue inspeccionados o no inspeccionados. Todos esos datos son muy importantes para que el abogado Rafael Borrás pueda darles una pregunta muy apropiada a sus preguntas. Y tenemos otra pregunta de redes sociales de nuestro amigo Milton Rafael. Dice lo siguiente: me casé la semana pasada con una ciudadana americana. ¿Puedo solicitar mi permiso de trabajo antes de solicitar mi green card? Otra pregunta adicional, Rafael. En ese momento tiene dos nacionalidades, una boliviana y una española. Pregunta si debe renunciar a una de ellas. Y si la respuesta es que sí, ¿cuándo debería hacerlo?
No, mira, si no has presentado todavía la petición por matrimonio, no puedes solicitar un permiso de trabajo a menos que estés en otro tipo de proceso. Tal vez estés en la corte o tengas una visa que así te lo permita, pero no puedes obtener el permiso de trabajo hasta que presentes la solicitud si se trata de un ajuste de estatus. Presentas el ajuste de estatus y ahí también presentas la solicitud del permiso de trabajo. Y sobre tener que renunciar a su nacionalidad para hacer ese trámite, no tienes que hacerlo. Lo ideal es que trates de presentar tu petición tan pronto tengas toda la evidencia correcta, ¿verdad? La evidencia de que el matrimonio fue en buena fe, de que tienen pertenencias, cosas juntos, cosas a nombre de ambos, ¿verdad? Tan pronto tengas la evidencia del matrimonio de buena fe, de que están viviendo juntos y que tienen varias cosas a nombre de ambos, ya ahí puedes presentar la solicitud, y entonces con esa solicitud puedes presentar la solicitud del permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien. Vamos a otra llamada. Seguimos en California. Adelante.
Sí, buenos días para ustedes. Un saludo para José Luis y para el abogado. Yo tengo una pregunta. Tenemos una petición de hermano que metimos en el 2004. Somos mexicanos. Entramos con visa desde el 2001. Me traje a mi familia, mis hijos. Son dreamers. ¿Qué posibilidades tenemos de poder pues esperar ya una noticia de inmigración? O si el medio más rápido es que nuestros hijos, que ya son mayores de 21 años y son dreamers, se casen con algún ciudadano. Todos entramos con visa en el 2001. Gracias y un saludo a todos.
Bueno, entraron con visa, pero es una petición de hermano, ciudadano, hermano, así es que se están tardando muchísimo. No capté el año en el cual él presentó la solicitud, pero estamos hablando que es una solicitud que va para principios de los 2000 y se va a tardar bastante. Mi recomendación es que si tienen la posibilidad, si están en una relación real y pueden hacerlo a través del matrimonio, con eso lo van a hacer muchísimo más rápido, y por el hecho de que entraron con visa pueden hacer ajuste de estatus. Así es que le conviene por más de una razón hacerlo a través de matrimonio.
Sí, en promedio estábamos viendo que las peticiones de hermano a hermano, ciudadanos mexicanos, toman en promedio más de 20 años, Rafael, ¿correcto?
Correcto, sí, se tarda mucho tiempo.
Es toda una vida, es una generación.
Sí, es que lo ideal sería, si tiene la oportunidad de hacerlo por matrimonio, y el hecho de que él entró con visa, puede hacer entonces, pueden hacer el ajuste de estatus, le conviene mucho más.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, tenemos otra pregunta por redes sociales. Rafael, nos están llegando muchas buenas preguntas por redes sociales, como siempre, nos da muchísimo gusto. Qué bueno. Pero antes vamos a tomar una llamada de nuestra amiga Isabel, en vivo y en directo, Rafael, San Francisco. Hey, ¿qué tal, Isabel? Buenos días en San Francisco. ¿Cuál es tu pregunta, por favor?
Sí, buenos días. Mi pregunta es, fíjese, de que, pues, como el caso que acaban de pasar ahorita, ¿qué tal, cómo están? Bendiciones, que Dios me las bendiga. Y pues pregunto, porque mi hijo pues lo pidió a su hermano, pero dice que le llegó una notificación de migración que necesitaban que él se comunicara con él. Pero yo no sé si el que lo está pidiendo o el que está queriendo ingresar al país.
Okay, ¿quién está haciéndole la petición a su hijo? ¿El hermano?
Sí, un hermano ciudadano.
Y el hermano, okay, ¿y su hijo dónde se encuentra?
Él se encuentra en El Salvador.
Está en El Salvador. Esas peticiones van por el año 2007. ¿Cuándo fue que se presentó?
El 2014, pero mi pregunta es de que los señores de migración le mandaron un mensaje diciéndole que se comunicara con ellos. Entonces él les contestó ese mensaje y que supuestamente el 4 de octubre le iban a dar una respuesta, pero no se la han dado todavía. No sé si era bueno, el partidario que lo iba, perdón.
Es posible que le hayan enviado algún correo electrónico o la persona que le hizo el trámite le haya notificado que le dieron una cita. Lo que te recomiendo es que trates de hablar con un abogado para que revise esa notificación que le llegó, porque tal vez puede ser que simplemente pasó, le aprobaron una parte del proceso y que ahora falte otra. Pero sí, nos falta, ¿verdad? Nos gustaría ver ese documento que le enviaron, o si fue un mensaje o un correo electrónico, para poder dar una contestación mucho más precisa. Sin embargo, lo que sospecho es que fue un correo electrónico dejándole saber que el caso pasó al National Visa Center y todavía entonces le falta un poquito para que pueda llevar a cabo el proceso. Pero como le dije, es un caso del 2014, van por las peticiones del año 2007 si se trata de El Salvador.
Sí, porque al hermano de él le dijeron de que habían llegado a la fecha de su caso, que ya habían pasado pues a los documentos de él.
Y cuando le llegó esa cita, él no se presentó a la embajada, no, él no hizo nada con esa cita que le llegó.
No, nomás le dieron ese correo electrónico, como dice usted, pero no le, no le dijeron más que el 4 de octubre le iban a dar una respuesta, pero no se ha visto pues resultado.
Bueno, lo ideal sería que... ¿Hay algún abogado? Te pregunto, ¿hay algún abogado trabajando este caso?
No hay ningún abogado, por eso yo quería hacer una cita con usted, a ver si me lo podía tomar. Porque...
Si gusta, nos puede llamar durante el día de hoy y le coordinamos una cita para poder investigar ese caso, porque con el número de recibo podemos verificar el estatus de ese caso. Cuando hable con él, pídale el número del recibo de la solicitud para nosotros hacer la búsqueda y poder orientarle mejor.
Si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Claro que sí, amiga, nos puede llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muchas gracias, amiga Isabel. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en San Francisco, California. Qué bonita ciudad, Rafael. Sí, tengo ganas de regresar por allí. Bueno, vamos a una pregunta breve de nuestra amiga Ruby Montes, también gran amiga del programa. Dice lo siguiente. ¿Qué pasará con todas aquellas personas que están pasando con asilo político y después en la corte no ganan su caso? ¿Serán deportados o será una salida voluntaria?
Bueno, depende. Mira, cuando se presenta una solicitud de asilo, las personas pueden, dentro de las solicitudes que le hace al juez, es decirle, mire juez, mi remedio ante este intento de deportación que tiene el gobierno de Estados Unidos es un asilo. Sin embargo, le suplico que si no me lo va a dar, me conceda la salida voluntaria. Eso ya es un elemento discrecional del juez, el juez puede hacerlo o no. Si usted pierde su asilo, si se le niega su asilo, a usted no lo van a deportar automáticamente, usted tiene la oportunidad de llevar a cabo un proceso apelativo, puede ir a la Corte de Apelaciones. Sin embargo, si no va a la Corte de Apelaciones, usted tiene 30 días desde que le niegan el asilo para hacer una apelación, y los procesos de apelación se están tomando 2, 3, 4 años también. Así es que con eso también puede comprar un poquito de tiempo para que no sea deportado inmediatamente, llevando a cabo un proceso de apelación legítimo y con fundamento, ¿verdad? No lo van a deportar mientras el caso esté activo y pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Así es que no necesariamente porque te negaron el asilo te van a deportar, pero si te niegan el asilo, no llevas a cabo una apelación y no haces ningún otro trámite, se convierte ya en una orden de deportación final y firme, y tan pronto tengas un encuentro con inmigración te van a deportar.
Muy bien, ahora Rafael, para las personas que están considerando solicitar asilo, no necesariamente político, sabemos que el asilo abarca muchos otros temas, ¿cuál es una expectativa realista de que su caso pueda ser aprobado? En otras palabras, de 100 peticiones de asilo, ¿qué porcentaje, cuántos de esos 100 casos llegan a puerto feliz, totalmente aprobados, y la persona puede permanecer legalmente en los Estados Unidos?
Mira, y honestamente, esta contestación va a parecer un poquito self-serving, ¿verdad? Que me está ayudando a mí. Usted necesita un abogado para hacer estos trámites. Sin un abogado, las posibilidades son casi nulas en un proceso de asilo. Aún con abogados son muy difíciles, los casos de asilo son bien difíciles en la Corte de Inmigración. Sí se pueden ganar incluso en países donde tradicionalmente la gente piensa que no, ¿verdad? Como por ejemplo, México es un caso difícil de ganar un asilo, pero los asilos en México también se pueden ganar si se presentan con la evidencia adecuada. Ahora, usted tiene que tener en consideración que para poder probar un asilo, usted tiene que tener cuatro elementos importantes. Haber sufrido un daño, que el peligro todavía permanezca, que usted no se pueda ubicar en ninguna otra parte de su país y que su gobierno no es capaz de protegerle.
Muy buena pregunta. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. ¿Sabías que las mujeres solo ganan 84 centavos por cada dólar que ganan los hombres? La brecha salarial es aún mayor para las mujeres latinas y negras, con 59 centavos, es decir, 25 centavos menos. Esta disparidad impacta los ingresos de jubilación, sumando entre 700 mil y 2 millones a lo largo de una vida laboral. A este ritmo, quizás recién en 2088, las mujeres alcancemos un estándar de equidad salarial. Hablar sobre el salario puede ser incómodo para algunos, sobre todo en nuestra cultura latina. Sin embargo, es importante compartir experiencias cuando sea posible, para que las mujeres escuchemos de otras mujeres que es aceptable y recomendable abogar por la igualdad salarial. Al tener este tipo de conversaciones con amigos y familiares, puedes darte cuenta de que no estás cobrando lo correcto por tus servicios y puede ser tu incentivo para pedir un aumento. Juntas, cerremos la brecha salarial.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Luis Eugenio Dávila es máster en impuestos y nos explica quién debe pagar impuestos en Estados Unidos.
Toda persona que viva dentro de los Estados Unidos y reciba ingresos. No importa su estatus migratorio, no importa qué tiene de documentos de inmigración, sencillamente el recibir ingresos dentro de los Estados Unidos ya te obliga automáticamente a preparar impuestos.
Ahora, las personas siempre se preguntan y tienen duda con los plazos, las extensiones, cómo funciona esto y qué es lo que toda persona debería tener en cuenta y marcado en su calendario, importantísimo.
Claro que sí. Las personas tienen que declarar, los individuos, nosotros los contribuyentes somos personas naturales, tenemos hasta el 15 de abril del 2024 para presentar nuestros impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en La Red Hispana.
¿Sabes cuáles son los errores más comunes que puedes evitar en este 2024 para que puedas lograr independencia financiera? Uno de los errores es olvidarse de cosas recurrentes, de gastos recurrentes. Por ejemplo, el seguro, que a veces se renueva cada 6 a 12 meses, incluirlo mensualmente. Aunque no lo tengas que pagar, es importante ponerlo ahí porque no es algo que tengas extra. Número 2, no incluir el ahorro. El ahorro debería ser por lo menos un porcentaje antes del gasto, como un gasto dentro del ítem, es luz, agua, teléfono, ahorro. Y el tercero es no proyectar a 3 meses. Por ejemplo, si estamos en un mes, deberíamos de poder saber a dónde está yendo ese dinero en los siguientes 3 meses, cómo vamos a reducir nuestra deuda, cómo vamos a poder ahorrar para poder pagar las hipotecas y los impuestos de las casas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El trabajo agrícola enfrenta desafíos únicos, con leyes que a menudo se pasan por alto, resultando en lesiones y fatalidades. Es necesario que construyamos juntos un entorno laboral equitativo y seguro. En 2017, 416 agricultores y trabajadores agrícolas murieron debido a lesiones relacionadas con el trabajo. Como empleador y como empleado, es importante conocer las leyes y aplicarlas para garantizar la seguridad. De esta manera, todos ganamos. Las lesiones durante el trabajo resultan costosas para ambas partes. Pregunta por tus derechos. Verifica que las condiciones de tu trabajo sean seguras y que la capacitación te ofrezca las herramientas necesarias para tu desarrollo en el trabajo agrícola.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La ansiedad es un problema de salud mental muy común que afecta casi un 20% de la población adulta en los Estados Unidos cada año. Se define como un estado de aprensión, nerviosismo, preocupación y activación del sistema nervioso que se manifiesta a través de síntomas tanto físicos como psicológicos. Entre los síntomas físicos se incluyen taquicardia, tensión muscular, fatiga, náuseas, sudoración, temblores y problemas del sueño. Los síntomas psicológicos incluyen nerviosismo constante, temor excesivo, pensamientos negativos repetitivos y dificultad para concentrarse. Es importante que la comunidad hispana entienda que la ansiedad es una condición médica común y tratable. Debemos de superar el tabú de pedir ayuda psicológica. Así que si estás pasando por una situación similar, busca ayuda. Atrévete.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos en su programa migratorio favorito y mucho más. Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde el área metropolitana de Washington y bien, muy bien conectados con nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, José, y muy feliz de, como siempre, poder contestar las preguntas de nuestra gente, que te digo que esta semana están excelentes.
Excelentes las preguntas, de verdad que nos encanta siempre estar aquí en este programa, porque realmente nuestra auditoría hace preguntas muy, muy, muy buenas. Excelente. Y bueno, ya saben que las líneas están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Recuerde que si nos deja un mensaje, por favor, con mucha, mucha precisión, su lugar de nacimiento, si entró a Estados Unidos, cuándo entró, de qué manera entró, inspeccionados o no inspeccionados, para que el abogado pueda hacer una respuesta completa de su pregunta. Y bueno, recordar al auditorio, Rafael, que estamos a la mitad de nuestro concurso Quiero Ser Ciudadano. Ya están llegando las personas que quieren concursar para un proceso gratuito de ciudadanía. El abogado Rafael Borrás va a cubrir gratuitamente sus honorarios profesionales como abogado y la Red Hispana va a cubrir los costos del proceso, las tarifas de los formularios de inmigración. Para hacerlo, por favor, búsquenlos en laredhispana.org. Ahí está en la portada el link para la naturalización y para registrarse. Solo hace falta ser residente legal permanente y no tener un récord de antecedentes penales. Y como cada semana, Rafael, nuestra invitación para que nuestras amigas y amigos que ya son residentes que califican se puedan hacer ciudadanos y no le tengan miedo al examen de la ciudadanía, vamos a continuar con nuestra muy popular sección Camino a la Ciudadanía, las preguntas del examen de naturalización. Y son las preguntas reales. Así que como Rafael siempre saca 10, de todas maneras vamos a seguir para que siga presumiéndonos aquí ante el auditorio. Así que te voy a hacer la primera pregunta. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí.
¿En qué año se escribió la Constitución? Te doy las fechas posibles que vienen en el examen. Número 1, 1810. Número 2, 1790. Número 3, 1789. O número 4, 1787.
La número 4, 1787, José.
1787. Me llama la atención que la primera cifra es el día es de la Independencia de México, el 1810, 16 de septiembre. Mira nada más.
Septiembre bueno, 15, ¿verdad?
15 de septiembre. Los ensayos conocidos como los federalistas, The Federalist Papers en inglés, respaldaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre uno de los autores. Voy a darte varias opciones, Rafael. John Adams, James Madison, Thomas Jefferson o George Washington.
Bueno, de los que están aquí en esa lista está James Madison, definitivamente. También, es verdad, recuerdo, y también es quizás fácil para que nuestros amigos lo puedan recordar, porque recientemente fue Lin-Manuel que hizo la obra de Hamilton, ¿verdad? Alexander Hamilton. Pueden utilizarlo también, nombrarlo.
Perfecto, muy bien. Otra vez, buena respuesta. Tercera pregunta, Rafael. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Número uno, inventó los aviones. Número dos, es el miembro más joven de la Convención Constitucional. Número tres, es el tercer presidente de los Estados Unidos. O número cuatro, es un diplomático estadounidense.
Aunque fue un inventor, no inventó los aviones. Pero fue un excelente diplomático estadounidense, el gran Benjamin Franklin.
Absolutamente. Si mal no recuerdo, lo mandaron a Francia para hacer una alianza con los franceses, el Tratado de París, para poderle lidiar a los británicos y lograr la independencia de Estados Unidos. Muy bien, Rafael, otra vez, aprobada. Palomita. Número la siguiente pregunta. ¿Quién se conoce como el padre de la nación? Número uno, George Washington. Número dos, Thomas Jefferson. Número tres, Patrick Henry. O número cuatro, Abraham Lincoln.
George Washington. Y déjame decirte que es una pregunta que hacen con mucha frecuencia en los exámenes de ciudadanía.
Ah, es muy frecuente. Bueno, anótenlo, sí, amigas y amigos. Ese es muy frecuente. Bueno, pues Rafael, como siempre, aplausos. Nuevamente diste una, una actuación estelar con el examen de ciudadanía. Ya saben, amigas, amigos, importantísimo que se las aprendan, que las estudien si ya van a estar en su proceso de naturalización. Y también para la persona que se gane el concurso, sí. Rafael, es buena idea empezar desde ya.
Así es el paquete completo, José. Paquete completo. Las consultas, todo.
Las tarifas, el examen, completo. Hombre. ¿Qué más quieren? Pero bueno, ahí está. Ahora vamos, sí, a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por sus llamadas. Vamos ahora a Santa Bárbara, California.
Buenas noches. Y mi pregunta es, me acabo de hacer ciudadana 6 meses atrás, pero no llevé la mica. Me dijeron que tenía que poner la mica para atrás, pero no la pude encontrar. ¿Y qué puedo hacer en estos momentos? Gracias.
Vas a tener que solicitar el reemplazo de la tarjeta de residente. Vas a tener que presentar el formulario I-90. Y entonces se va a tardar y no te van a dar entonces la ciudadanía hasta que entregues ese trámite. Ya pasaste el examen, pero es importante que sepan nuestros amigos que a la hora de tomar el examen de ciudadanía, usted tiene que tener su green card, su tarjeta vigente y presente para poder entregarla al momento de la ceremonia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta de redes sociales. Nos han llegado muchas preguntas de redes sociales. Bueno. La nueva forma de comunicación, no lo podemos evitar, Rafael. Yo empecé el periodismo con un teclado ahí de fax, no, ya esas cosas no existen, sí. Hombre, están en los museos ya. No existen los teletipos. Bueno, la pregunta es de nuestra amiga Rosa Rodríguez. Una amiga quiere aplicar para pedir a su mamá. Ella es ciudadana, su mamá está aquí. Asumo que en los Estados Unidos. Entonces ella quisiera saber si podría aplicar para pedirla y qué se necesitaría, ya que la mamá no quiere que la entrevista sea afuera del país por miedo a que ya no pueda entrar.
Eso es una preocupación que tienen muchas personas, pero si usted no tiene récord penal y se presenta el perdón adecuado, el hacer estos trámites fuera del país es algo bastante común y la mayoría de los abogados de inmigración lo saben manejar. Así que eso no sea un límite. Ahora, si existen preocupaciones por las cuales usted no quiere salir, peligros en su país o tiene algún peligro, algo en su récord que le preocupa, pues ya entendemos esa preocupación. Va a depender mucho de cómo ella entró. Si entró sin visa, a menos que no tenga una excepción como que el hijo sea militar o que el hijo que lo está o que haya sido víctima de violencia aquí en los Estados Unidos, vas a tener que salir. Así es que eso es lo primero que deberíamos evaluar, cómo ella entró a los Estados Unidos para entonces decirle si le toca el proceso consular o si le toca el ajuste de estatus.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a Phoenix, Arizona, con nuestra amiga Leticia.
Buenas noches. Oh, mire, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo un hijo que lo deportaron. Él entró aquí a los 7 años en el 1984. Y lo reportaron y yo quería saber si hay un caso de que él pudiera arreglar. Yo le arreglé a él una residencia, pero la perdió y nunca la fue a reclamar que se la había perdido y lo paró migración y lo deportaron. O sea, yo quisiera saber si él pudiera arreglar de vuelta. Yo soy ciudadana, su esposa y sus 2 hijos son ciudadanos, tengo hijos ciudadanos, gracias.
Bueno, existen muy pocas alternativas con ese panorama que ella nos presenta. Las dos son que una que esté en proceso de corte y esté presentando una solicitud de cancelación de deportación o algún asilo. Y la otra es que pueda ser beneficiario de una visa U. Si fue víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, pudiese perdonar ese castigo que tiene. Toda vez que esta persona, José, fue deportado y volvió, ingresó nuevamente sin autorización. Usted, si hace eso, lo más probable es que esté sujeto al castigo permanente. Y eso es un problema muy serio y tiene muy pocas alternativas. Pero si dentro de esas 3 que le mencioné, alguna entiende que tal vez pueda calificar, por favor, comuníquese con un abogado, porque para cualquiera de esas 3 vas a necesitar representación legal.
Perfecto, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Cómo no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y tenemos una llamada de las que nos gustan, Rafael, en vivo y en directo. Vamos con nuestro amigo Noé a San Francisco, California. Buenos días, Noé, ¿qué tal? Estamos al aire en el programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, muy bien. Estoy muy bueno. Bien.
Saludos, sí. Noé.
Saludos. Adelante.
Yo le quería hacer estas preguntas.
Adelante.
Sí, tengo como 30 años aquí en Estados Unidos y tengo como 6 hermanos ciudadanos, y uno me pidió y ya tiene 24 años que me pidió, y ya tengo tres cartas de migración aprobado, y agarré la carta esa de la 245i.
Qué bueno.
Sí, y quiero saber si puedo arreglar o no.
Bueno, posiblemente. ¿Usted lleva cuántos años, dijo aquí?
Tengo 30.
Okay. ¿Y no hay ningún tipo de problemas adicionales con inmigración? ¿No hay deportaciones? ¿No hay récord criminal? ¿Nada de eso?
No. No tengo ni con la policía, ni tickets, ni nada.
Muy bien. ¿Y esa petición que le hizo su hermano, la presentó en qué año?
El 2000.
En el año 2000, por eso es que se beneficiaría de la 245i. ¿Y usted tiene algún esposo o hijo que sea ciudadano? ¿Esposa o hijo que sea ciudadano?
No tengo ni uno.
Okay. ¿Y qué has verificado, verdad, sobre esa petición que te hizo tu hermano? ¿Esa petición está vigente? ¿Siguieron con el trámite tal y como se supone?
Sí, pero fui a ver un abogado y me dijo que hasta que de hermano a hermano, que hasta como 23 años para que pudiera arreglar.
Correcto, pero volví y te digo, si presentaron eso desde el año 2000, debes estar cerca de que se cumpla ese término.
Sí, ya está cerca, nomás quería saber si yo podía arreglar o no.
Sí, ahora mire, le recomiendo que hagas lo siguiente: llevas mucho tiempo en los Estados Unidos y lo ideal sería que usted supiera toda la información que inmigración tiene sobre usted, para que si existe cualquier situación o preocupación de inmigración a la hora de usted tener su entrevista, usted tenga la oportunidad de poder prepararse para poder aclarar cualquier duda, desde trabajo, sin autorización y todas estas cosas que inmigración pueda saber. Por lo tanto, te recomiendo que hables con tu abogado y te pide récord completo con inmigración, te hagan huellas, te hagan todo, para que cuando esto se, te lo digo no porque pienso que puedas tener algo mal, es que has esperado más de 20 años por este trámite. Entonces, habiendo esperado tanto tiempo por este trámite, que entonces te vaya a salir algo que tal vez ni sea tuyo, no sé, alguien pudo haber utilizado tu identidad, eso pasa con frecuencia. Así es que dile al abogado que te pide el récord antes de que te manden a la entrevista, ¿está bien?
Oh, no, sí.
Mucho éxito, amigo.
Okay.
Muchas gracias, Noé. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en San Francisco. En este caso, Rafael, ya son 24 años, van a ser 24 años probablemente. ¿No hay una manera de saber en qué parte del proceso ya está todo este trámite?
Es correcto. O sea, sí se puede verificar si el caso está activo todavía, y con el tiempo, ¿verdad?, con los processing times y basándonos en el recibo y el tiempo de la fecha de prioridad, que es como se le llama en inmigración, podemos corroborar más o menos cuánto se va a tardar, cuánto le resta a él para poder llevar a cabo su caso. Pero si ya está, si la presentó en la fecha que nos dice, está cerca de que se cumpla ese término,
estamos
y le deseamos
cerca,
mucho éxito.
Cerca. Mucho éxito, muchas felicidades, señor Noé. Bueno, vamos, Rafael, si te parece, a nuestra sección, Auxilio al Inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, Rafael, buenas noticias. A veces traemos puras malas noticias migratorias, sí, pero ahora no. Ahora el USCIS, la Agencia de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, pues puso en marcha un proceso simplificado para la obtención del llamado EAD, el documento de autorización de empleo, que como sabemos, pues, beneficia a cientos de miles de personas. De acuerdo con este nuevo proceso, el tiempo de espera para obtener este permiso aproximadamente es de 30 días, en comparación con que tomaba meses anteriormente. ¿Qué tan importante es este proceso? ¿Qué nos puedes comentar, Rafael?
Excelente, José. Los permisos de trabajo le cambian la vida a las personas. A veces incluso le da hasta este falso sentido de comodidad que no deberían tener cuando tienen el permiso de trabajo, porque entonces se olvidan de continuar con su trámite de inmigración y de resolver su caso de manera permanente. Así es que excelente implementación de este programa, pero no bajen la guardia, ¿verdad? El tener un permiso de trabajo no es un estatus permanente en los Estados Unidos, así es que sigamos trabajando para poder obtener un estatus permanente y no temporal.
Súper, súper importante. Muchas gracias, Rafael, por este comentario. Bueno, nos da mucho gusto, de verdad, que se estén haciendo más eficientes los procesos, Rafael. Sabemos que hay un número importante de casos todavía rezagados en general. La administración Biden estima que son 2 millones de casos. Y bueno, siempre y cuando estas partes del proceso de permisos laborales se aceleren, muy importante, porque si no, ¿de qué va a comer las personas? Es muy increíble.
Importantísimo, José.
Bueno, tenemos otra llamada, Rafael, en vivo y en directo, como nos gustan. Vamos con nuestra amiga Patty a Pensilvania. Buenas tardes, Patty, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Adelante.
Gracias. Mi esposo entró al país. Él entró de forma ilegal por México. Cuando él lo recibieron allá, lo agarraron preso y a él lo devolvieron para atrás. Le hicieron una deportación. Pero él luego, él volvió a entrar.
En esa segunda entrada, amiga, ¿lo detuvo inmigración o también y después lo dejó salir con fianza o algo así?
No, en la segunda entrada, no.
No fue detectado.
No fue detectado, exactamente. En la primera, sí.
Ok. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Eso fue en el 2022. Al final, como en no, ajá, en septiembre, perdón, del 2022.
Ok, ya tengo el panorama claro. ¿Cuál es su duda?
No, quiero saber si hay probabilidad de que él sí pueda legalizarse.
Mira, él tiene una situación y es que él tuvo una entrada. Quiero verificar si esa deportación en efecto fue una deportación o se lo marcaron como una salida voluntaria, porque pudiese hacer una diferencia significativa en lo que te puedo recomendar. Que usted sepa, él estuvo en un proceso de corte, presentó alguna solicitud de asilo, hizo algún trámite mientras estuvo detenido.
No, pero sí le hicieron una deportación, no fue voluntario.
Él fue a corte, fue con el juez y lo deportaron.
Él no vio ningún juez. Pero
por eso me preocupa. Por eso tengo mis dudas. Por eso tengo mis dudas y lo ideal sería que pidamos el récord. Vamos a pedirle las huellas a ver qué es lo que le sale para verificar si él está sujeto al castigo permanente. Si le marcaron la deportación tal y como me lo mencionas, que me está un poquito extraño porque no fue con el juez, podría tener algún tipo de alternativa. Si no, lo único que lo salvaría a él, ¿verdad? Y espero que no le pase, es que sea víctima de un crimen y pueda aplicar para la visa U.
Okay,
pero te recomiendo que le pidan las huellas, ¿ok? Nos puedes llamar a la oficina, te podemos ayudar con eso, o cualquier abogado que tenga cerca te pueda apoyar en ese trámite.
No, me gustaría que ustedes me ayudaran. Si yo tengo el expediente, yo lo tengo, que se lo podría enviar.
Ah, perfecto, perfecto. Si quieres anota el número de nosotros, nos llamas y lo revisamos con calma.
Ok, dígame.
Ok, el 210.
Ajá.
996-5838.
5838.
Claro que
¿Y
sí.
¿Dónde están ustedes localizados, mi amor?
En San Antonio, Texas.
Ok, pues está bien.
Cuídense mucho, un abrazo.
Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Gracias por sus llamadas. Y ahora una pregunta que pasamos de las preguntas al tema de la semana y la pregunta de la semana, Rafael.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Rafael, porque como sabemos, los latinos somos una gran fuerza económica aquí en los Estados Unidos, especialmente como propietarios de pequeños y medianos negocios, que sabemos que son el motor de la creación de empleos aquí en este país, sumamente importante. Y una pregunta que está relacionada con eso. Si mi visa temporal está a punto de expirar, ¿puedo abrir un negocio en los Estados Unidos?
Mira, si está a punto de expirar y vas a mantener estatus en los Estados Unidos por alguna otra vía, ¿verdad? O lo que quieres es una visa de negocios, ya eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Para usted obtener una visa de negocios o hacer alguna visa de inversión en los Estados Unidos, usted no tiene que tener una visa temporal. Ahora, si tiene una visa temporal y esa visa no le permite a usted trabajar en los Estados Unidos ni abrir negocios en los Estados Unidos, usted estaría violentando esa visa temporal que le dieron y entonces vas a tener problemas para conseguir visas en el futuro o cualquier permiso. Lo que te recomiendo es que en este momento, antes de que se te venza la visa temporal, verifique si puedes calificar bajo alguna visa, alguna E2, que es una visa de inversión que no requiere una inversión muy grande y tal vez puedas abrir tu negocio. Muchas personas pueden abrir negocios en los Estados Unidos sin ningún tipo de visa, pero no pueden trabajar en sus negocios. Así es que ese es el detalle que tenemos que evaluar, el tipo de negocio, el tipo de visa temporal de la cual estamos hablando y si la persona puede calificar para hacer una visa de negocios y trabajar con esa visa en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Esa fue la pregunta de la semana y ahora regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muy bien. Y una pregunta adicional que tenemos, Rafael, por redes sociales de nuestra amiga Claudia Serrano. Dice lo siguiente. Mi hijo entró con una visa humanitaria aquí a los Estados Unidos. Le dieron cita y lo dejaron detenido. Él firmó la deportación y aún no lo mandan. Soy hondureña, nos dice la señora Claudia.
Bueno, mira, cuando una persona firma su deportación, si lo hizo porque quería ser deportado y porque no tiene miedo de regresar a su país, simplemente va a tener que esperar que el gobierno de Estados Unidos tenga un viaje y coordine su salida. También usted puede ofrecerle a los oficiales de inmigración pagar el vuelo y que entonces lo puedan sacar. Y eso lo debe hacer a través de un abogado, aunque no tiene que hacerlo con un abogado, pero te lo recomiendo que lo hagas para que sea más efectivo. Pero sí, si él quiso ser deportado y pidió su salida, entonces simplemente esperar a que el gobierno lo pueda sacar. En ocasión de que él no hubiese querido ser deportado, firmó por equivocación o bajo intimidación una salida voluntaria o una deportación, existen remedios, pero necesitas un abogado que actúe rápido.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Seguimos con las preguntas del público. Vamos ahora a Boston, Massachusetts. Adelante.
Quiero saber cómo puedo apelar una orden de deportación.
Bueno, para apelar una orden de deportación del juez, usted tiene que hacerlo dentro de los 30 días posteriores a que el juez tomó una decisión en su caso. Se presenta en la Junta de Apelaciones de Inmigración que queda en el estado de Virginia y tienes que presentarlo ahí. Tienes que cumplir con ese término de 30 días o pierdes la oportunidad y ya la deportación se convierte en final y firme. Si no fue que le negaron un asilo o le negaron un trámite, pero simplemente usted se enteró de que tenía una orden de deportación porque no fue a la corte, porque usted no fue debidamente notificado, entonces tienes más tiempo. Puedes presentar una solicitud de reapertura en cualquier momento, demostrando a la inmigración que no lo notificaron adecuadamente de su caso y por lo tanto usted quiere que le abran su caso nuevamente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas del público. Vamos ahora para Sacramento, California, con nuestra amiga María.
Sí, buenos días. Soy ciudadano. Mi señora vino con visa de turista. Nos casamos 3 semanas después que ella vino, introdujimos los papeles y, sin embargo, estamos recibiendo que la cita va a ser en nuestro país. Y yo entiendo que cuando la persona está aquí y se casa e introduce la petición antes que expire la visa de turista, la entrevista es en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para modificar eso o reprogramar la entrevista que sea aquí? Gracias.
No sé si este es el caso del señor, pero esto le pasa a muchas personas que llenan sus casos con personas que no tienen la autorización para hacerlo y se lo presentaron como un proceso consular en vez de un ajuste de estatus. Mi recomendación es que consultes con un abogado rápido para que pueda corregir ese problema antes de que te cierren el caso y pierdas todo el dinero que hayas invertido.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, amigas y amigos. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Vamos
Buenos
a
días,
San Francisco.
Yo envié mis documentos mediante un abogado a Inmigraciones, ya me llegó la contestación. Durante este proceso nos hemos dado cuenta que ha habido cometido errores en nuestra documentación, en los files que se enviaron. Tuvimos petición de un hijo a ciudadano y hemos dado cuenta de algunas fechas, como por ejemplo fecha del matrimonio está equivocada, los cheques fueron enviados erróneamente. Queremos saber cuál va a ser el proceso a seguir. Gracias.
Bueno, mira, lo primero que tienes que sentarte, esto es la solución a la mayoría de este tipo de problemas, y tener una conversación sumamente honesta con tu representante legal para ver la razón de esas incongruencias o inconsistencias en la solicitud presentada. En la mayoría de los casos, usted puede enmendar su solicitud incluso en el día de la entrevista. Lo ideal sería que lo arreglaran lo antes posible, sometieran una solicitud corregida, por eso se llama una solicitud enmendada, con cambios, para que no luzca como que usted estaba intentando proveer intencionalmente información falsa al gobierno de los Estados Unidos. Mientras más rápido lo corrijan, mejor, pero todos somos humanos, podemos haber cometido errores. Habla con tu abogado, siéntate con calma y traten de tener una conversación honesta, porque al final del día se trata de tu vida y la de tu familiar.
Sumamente importante, Rafael. Y no lo vas a creer, Rafael Borrás, se nos acabó el tiempo.
No me digas eso, José.
Lamentablemente sí, pero simplemente de verdad que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado y por supuesto recordarles a las amigas, amigos, que no se olviden, ya estamos con nuestro programa Quiero Ser Ciudadano por concurso para que una de ustedes o uno de ustedes pueda ganarse el proceso completo de la ciudadanía absolutamente gratis, cortesía de los honorarios profesionales de Rafael Borrás sin costo y la Red Hispana cubre la tarifa migratoria. Recuerden, estamos en laredhispana.org para registrarse. Bueno, muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Un abrazo para ti, para todos.
Gracias, los amigos. Hasta la próxima. Gracias al equipo de producción, Yelena Grillet, Daniel Ramírez, Ariel López, Teresita González. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.